acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 6 de julio de 2020. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Señala presidente del INE retos operativos y de comunicación ante la reanudación de las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila este 2020.
Concluye primera etapa del ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero con la ponencia de Antonio Lascano, SARS-CoV-2, algunas consideraciones biológicas.
Instalan grupo consultivo en materia de salud para la toma de decisiones en el marco de la pandemia por COVID-19.
Llama consejero presidente Lorenzo Córdoba a los organismos públicos locales a hacer presupuestos racionales.
Reanudan fases de la convocatoria para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Este lunes 6 de julio, el Comité Técnico de Evaluación retomará el proceso para la elección de las y los nuevos consejeros del INE.
El Instituto lamentó la muerte de Gustavo Rey Velo, coordinador de comunicación social en la Junta Local en Nayarit, e hizo un enérgico llamado a las autoridades para que este hecho se esclarezca. El lunes pasado, al participar vía remota en el panel Retos y desafíos ante la reanudación del proceso electoral del Estado de Hidalgo 2019-2020, organizado por el organismo público local, el Tribunal Electoral y el Congreso de esa entidad, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que luego de la suspensión temporal de las elecciones de este año, debido a la pandemia por COVID-19, las autoridades electorales tendrán que enfrentar importantes retos operativos y de comunicación.
Tenemos que convertirnos en agencias de pedagogía pública. Un segundo tipo de desafíos es el que tiene que ver con la dimensión operativa. El gran problema que tenemos ahora es cómo hacer, decía, que el ejercicio de los derechos políticos no entre en una contradicción, en una merma con los derechos a la salud. Y esto nos va a inevitablemente tener que llevarnos a innovar, a introducir mecanismos que nos permitan enfrentar eficazmente el nuevo contexto. Hay una serie de mecanismos de sanitización, de inversiones que tal vez no estaban previstas.
Dijo que, así como la interrupción de los plazos de las elecciones locales en Hidalgo y Coahuila fueron acompañadas de consensos, es indispensable un adecuado procesamiento político para reanudar y llevar a buen puerto estos comicios. Además, subrayó que el mayor reto es el de lograr un libre ejercicio de los derechos políticos sin poner en riesgo el derecho a la salud. El presidente del INE señaló que las actividades de organización se reactivarán en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan y que, en coordinación, el organismo público local y el INE garantizarán la equidad en la contienda.
Para que la elección pueda llevarse a cabo, respetando todos los procesos que tienen que ver con la equidad de la contienda y con la posibilidad de que los partidos y candidatos expongan sus plataformas electorales a la ciudadanía, es decir, no mermar el periodo de campañas de los 40 días de campaña, hemos definido que el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales, en este caso el de Hidalgo, requerimos de 70 días desde el momento en que se reinicien plazos hasta la jornada electoral para que todos y cada uno de los procesos que están hoy en suspenso, que quedaron interrumpidos, puedan desahogarse paulatinamente.
Por otro lado, al cerrar el 30 de junio la primera etapa del ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, organizada por el INE y la UNAM, el profesor de la Facultad de Ciencias e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, Antonio Lascano Araujo, ofreció la ponencia SARS-CoV-2, algunas consideraciones biológicas. Al presentar la videoconferencia vía remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a la vinculación entre ciencia y democracia.
Ciencia y democracia están profundamente vinculados. Ni la ciencia se da de un día para otro, ni el conocimiento científico se da de un día para otro, ni los países se convierten en democracias de la noche a la mañana.
Señaló la importancia de no caer en interpretaciones creacionistas tanto en la biología como en la democracia.
Toda la evolución de nuestro andamiaje electoral Todo parecería ser negado por una interpretación creacionista de nuestra democracia. El problema de este fenómeno es que esas interpretaciones creacionistas y dogmáticas de la política y de las elecciones nos remiten a las conductas propias de los regímenes autoritarios. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la ideología. Más nos vale mantenerlas separadas.
El doctor Antonio Lascano destacó que las consecuencias de la pandemia por COVID-19 se extenderán y dijo que mientras no se cuente con una vacuna, la mejor manera de contener al virus es respetando las disposiciones de sana distancia, higiene y confinamiento.
El SARS-CoV-2, el coronavirus que tiene doblado al mundo, en realidad es una estructura biológica de unas dimensiones absolutamente minúsculas, pero no olvidemos que a pesar de la enorme densidad de virus que hay, lo podemos acabar lavándonos con agua y jabón, evitando tocarnos la cara, evitando que entre a las fosas nasales, a los ojos, a la boca, y no olvidemos también que a pesar de este tamaño tan minúsculo, basta con cerrar la puerta y no salir innecesariamente para que el virus y por lo tanto la enfermedad y por lo tanto la pandemia no penetre en nuestra casa.
Se refirió al riesgo constante de las personas a la exposición de diversos virus y sus mutaciones y explicó que en todo el mundo existen diversos grupos que trabajan en el desarrollo de una vacuna. Además, llamó a mantener el optimismo, la voluntad y la esperanza ante la pandemia.
Lo que sí podemos predecir en términos evolutivos es que van a aparecer mutantes a los antivirales, lo cual significa que cuando tengamos algún medicamento para tratar el COVID-19, vamos a tener que estar haciendo una vigilancia constante porque van a aparecer mutantes. Y lo que es extraordinariamente fácil predecir, y esto es sorprendente, son el hecho de que hay procesos ecológicos que sabemos pueden facilitar las epidemias futuras. La situación es de verdad terrible, no tenemos un medicamento para contender con la enfermedad, se están ensayando distintas propuestas, no tenemos vacunas, pero aún así yo mantengo mucho la esperanza. Y mantengo mucho la esperanza porque hay mucho heroísmo, lo vemos en el personal de salud, y donde hay heroísmo hay esperanza.
En otra información, el 2 de julio, el INE instaló un grupo consultivo en materia de salud, integrado por especialistas que de manera honorífica ofrecerán asesoría y consultoría para la toma de decisiones ejecutivas y operativas con evidencia en base científica, rigurosa y objetiva, así como para garantizar la continuidad de los trabajos en todo el país bajo condiciones de higiene y cuidado sanitario, tanto para el personal del instituto como de la ciudadanía que acude a sus instalaciones en el marco de la pandemia por COVID-19. El grupo consultivo es integrado por las y los doctores David Kersenovich, Germán Fajardo, Pablo Curi, María de Lourdes García y María Imelda López Villaseñor. Cabe destacar que la integración del grupo no es fija. Se podrá invitar a otras y otros especialistas según las necesidades para la toma de decisiones.
En reunión de trabajo vía remota, el consejero presidente Lorenzo Córdoba hizo un llamado a las y los presidentes de los 32 organismos públicos locales para que integren presupuestos racionales y congruentes ante la emergencia económica derivada de la pandemia por COVID-19, aunque advirtió que nunca deben ponerse en riesgo las elecciones por la vía presupuestal. Además, señaló retos que enfrentarán las autoridades electorales de cara a las elecciones federal y locales de 2021, cuya jornada electoral será el próximo 6 de junio. Entre los que se encuentran el relacionado con el arbitraje electoral, la actualización de las normas sobre violencia política contra las mujeres y el relativo a la comunicación institucional, y es que dijo, con elecciones durante la pandemia, las autoridades deberán convertirse en auténticas agencias de pedagogía pública. Por su parte, la consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, señaló el reto de las elecciones de 2021 en las que estarán en juego más de 20.800 cargos. Dijo que los organismos públicos locales y el INE siempre han superado retos gracias a un profundo diálogo y a acciones conjuntas. Finalmente, destacó las reformas a la ley en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, ya que con esto, dijo, se materializa parte de la larga lucha de las mujeres.
En sesión virtual, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica modificó la Estrategia de Difusión 2020-2021 en relación con la reforma sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, señaló que la campaña de sensibilización está construida con perspectiva de derechos, igualdad y de erradicación de la violencia política en razón de género.
Justamente con motivo de la reforma en materia de violencia política de género, el Instituto Nacional Electoral, a través de la propia DCEIEC, ha visto incrementadas sus facultades y con ello también su alcance en esta materia, ya que de acuerdo al artículo 58, al nuevo 58, ahora el INE también es responsable de diseñar y promover campañas de educación cívica, paridad de género y cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y realizar campañas de información para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no?
En la sesión de la comisión fue presentado el informe sobre la implementación del plan de trabajo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación. Además, se determinó la integración del jurado calificador del concurso de testimonio ciudadano sobre el proceso electoral 2017-2018. Al respecto, Roberto Heicher Cardiel.
Se presenta un listado a esta comisión de 15 personas, 10 personas propietarias y 5 suplentes que cumplen el perfil para fungir como integrantes de este jurado calificador. Es importante señalar que este acuerdo se realiza en el marco justamente de la pandemia por COVID-19, por lo que se deberá atender las indicaciones de las autoridades de salud, del propio Consejo General del INE y de su Junta General. En este sentido, en términos del presente acuerdo, se pueden modificar para salvaguardar la salud de los integrantes, así como de las personas que han resultado ganadoras del concurso, básicamente por lo que se refiere al mecanismo de operación, de cómo llevar a cabo reuniones, calificaciones y, en su caso, también entrega de reconocimientos y premiación.
En otra información, la Comisión Temporal de Reglamentos aprobó diversas modificaciones al reglamento interior del Instituto, así como al reglamento de elecciones, entre las que se encuentran armonizaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género respecto a las recientes modificaciones a la ley. Las modificaciones serán presentadas al Consejo General para su análisis y aprobación.
Por otro lado, la Junta General Ejecutiva aprobó la reanudación de las fases y etapas de la segunda convocatoria del concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en el Servicio Profesional Electoral Nacional, con la finalidad de que los cuerpos de la función directiva y técnica se encuentren debidamente integrados previo al inicio de los procesos electorales de 2021. Además, se emitió la convocatoria del concurso público 2020. Así, el examen de conocimientos se aplicará en línea el 1 de agosto de 2020, preferentemente desde el domicilio de las y los aspirantes, a través de la modalidad de examen desde casa. La evaluación psicométrica se realizará en línea el 12 de septiembre y las entrevistas serán a través de videoconferencia. La designación de las y los ganadores se dará a conocer la primera semana de octubre.
Al ofrecer una videoconferencia a invitación de American Society of Mexico, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, habló del papel que juega el Instituto en la democratización de México y compartió reflexiones sobre la actualidad, perspectivas y retos de cara a las elecciones de 2021.
Decimos que vamos a la elección más grande de la historia a pesar de no ser una elección presidencial por dos razones fundamentales. La primera es por el crecimiento del padrón electoral. A más electores, más mesas de votación, más casillas. Nosotros estimamos que va a haber alrededor de 12,000 casillas adicionales a las que instalamos en 2018 para llegar a un total de cerca de 165,000 mesas de votación. Otro parámetro para poder decir lo anterior es que en 2021 se van a elegir, como veremos a continuación, el número de cargos públicos más grande de la historia del país. Si tomamos en cuenta los miembros de cabildos que se van a renovar, estamos hablando de más de 21,000 cargos públicos.
Se refirió a los cuatro grandes retos de las autoridades electorales en el contexto de la pandemia.
El primero es un reto comunicacional. Muy probablemente tengamos que establecer mecanismos de sana distancia, insisto, de sanitización, etcétera, etcétera. Y ante estos eventuales cambios, las autoridades electorales tenemos que desplegar una enorme vocación y capacidad pedagógica, explicativa. El segundo dilema es un dilema operativo. Hacer elecciones después de la pandemia, pues muy probablemente nos va a imponer tener que innovar, introducir nuevos mecanismos. El tercer desafío es un desafío tecnológico. En 2021 vamos a introducir, por cierto, el voto de los mexicanos desde el extranjero a través de Internet. Y finalmente, el último desafío es un desafío de tipo político. Y es natural que los órganos autónomos y los órganos electorales seamos incómodos a todos los centros de poder, a cualquier tipo de poder. Pero creo que, sin embargo, somos indispensables en la arquitectura constitucional de la democracia mexicana y, por lo tanto, este desafío político al que hago referencia pasa por la defensa de la autonomía de los órganos electorales.
El 30 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la reanudación del proceso de elección de 4 integrantes del Consejo General del INE y actualizó las fechas y los plazos de la convocatoria, de modo que este lunes 6 de julio, el Comité Técnico de Evaluación retomará el proceso y programará las entrevistas de las y los aspirantes. El 16 de julio, el Comité Técnico deberá enviar a la Junta de Coordinación Política las 4 quintetas con las y los candidatos mejor evaluados. Por lo menos 2 de las 5 quintetas deberán estar integradas únicamente por mujeres. Luego, los grupos parlamentarios analizarán cada propuesta y elegirán a las y los candidatos que serán votados en un segundo periodo extraordinario el 22 de julio.
El INE lamentó la violencia y la inseguridad que privan en México e hizo un enérgico llamado a las autoridades de Nayarit para que se lleve a cabo una investigación clara y apegada a derecho a fin de esclarecer la muerte de Gustavo Rey Velo, coordinador de comunicación social en la Junta Local del Instituto en la entidad, quien fue encontrado sin vida al interior de su domicilio el pasado 2 de julio. Las y los colaboradores del instituto lamentamos la pérdida y expresamos empatía y solidaridad con su familia y sus compañeras y compañeros en la junta local.
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE en el que se amplió el plazo para que partidos y organizaciones políticas desahoguen las vistas que reciban sobre las duplicidades en registros de afiliaciones. Magistradas y magistrados consideraron que el incremento de 5 días hábiles no representa un perjuicio a las asociaciones y que el aplazamiento es justificado por estar frente a un contexto de emergencia sanitaria.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más por un recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer toda la información. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.